de lo aparente radio, transmitiendo en su amplitud modulada de onda resonante. Porque nada es lo que parece, y la realidad se encuentra detrás de lo aparente.
Buenas noches a todos, bienvenidos a una nueva emisión de DLA Radio Sur. Hoy vamos a tocar el secreto de las octavas. Entonces hemos elegido leer el prefacio escrito por Carro de DLA del libro de Morfeo de Gea, El secreto de las octavas. Acometer un tema tan complejo como las octavas es una ardua tarea para quien se inicia por primera vez en el camino de la expansión de la conciencia, pues no es una materia cuya comprensión se produzca de forma instantánea durante la lectura. Este es un libro para leer en pequeñas dosis y dejar reposar lo leído, observando a nuestro alrededor y, más importante, en nosotros mismos, los procesos descriptos en el libro. Una lectura ávida del libro nos llevará a pasar por alto lo más importante, que todo el conocimiento transmitido en esta obra está en nuestro interior de forma instintiva, esperando a ser reconocido. Esta obra constituye un apoyo a nuestra propia capacidad de observación y reconocimiento, pues nos permite mirar con unos ojos nuevos la realidad que nos rodea. Más allá de la veracidad o falsedad de lo expuesto sobre un tema que escapa a la capacidad de análisis de la ciencia actual, como son los procesos energéticos e informacionales subyacentes en el universo que nos rodea, queda en nosotros la posibilidad de experimentarlo de forma personal.
Si nos damos la oportunidad de considerar lo expuesto, nuestra concepción del mundo cambiará desde el mecanismo que nos ha acompañado desde el siglo XVII, en el que somos poco más que meros observadores de la gran maquinaria que forma nuestro universo, hacia la concepción de un universo vivo en el que nos hallamos imbricados y podemos influir de forma activa en el desarrollo en la parte que nos concierne directamente. Para acometer esta transformación será necesario poner de nuestra parte, más allá de la lectura de esta obra, deberemos empezar a pensar en octavas, observando los procesos que nos rodean y reconociendo en ellos el mecanismo de las octavas, operando tras las apariencias que percibimos. Sin embargo, aunque pensar en octavas es el comienzo de nuestra reeducación para cambiar de paradigma, nos dará una pobre visión del tema tratado. Realmente lo necesario es sentir las octavas, de la misma forma que somos capaces de sentir cuando es el momento justo de besar a la persona amada o abandonar una fiesta porque el ambiente decae. Ese pulso de los acontecimientos, que es inexplicable con palabras, que ha de sentirse para entenderse, es el ritmo de las octavas. El ritmo de la vida, de nuestra propia vida y del universo que nos rodea, al alcance de nuestra mano, si decidimos mirar con los ojos adecuados.
Aunque lo parezca, este no es un libro para pensar, es un libro para sentir, para volver a sentir el torrente de vida en el que estamos inmersos, en un latido, en un baile, sin principio ni final. Que lo disfruten, Carro. Bueno, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas noches.
Un abrazo, Juan. Hoy somos una triada.
Abrazote, Juan.
en el programa. Y bueno, hoy es un programa muy interesante.
Muy interesante y muy lleno de vida, porque como decía la presentación de una vieja radio, yo la modifiqué un poco, porque yo decía, un nuevo día comienza, una nueva octava comienza, pero ¿para quiénes? Para los seres que se consideren capaces de ser conscientes, de manejar su propio destino, de forjar su propia realidad. Como decía el poeta, se hace camino al andar. ¿Y qué son los caminos? Si no estelas en la mar, pero esas estelas las hacemos nosotros, las creamos, porque somos proyectores, porque somos creadores, porque somos seres humanos. Y todo lo que nos rodea parece como que quisieran convencernos de que no somos eso. Y ese es su último coletazo, su último manotazo de ahogado, para pretender que la humanidad no genere su propia octava.
Muy bien, aquí en Buenos Aires una nueva octava comienza.
Así es.
Eso es. Bueno, para hablar un poquito de las octavas, lo primero que tenemos que hacer es intentar abrir nuestra mente, ¿no? Intentar olvidarnos por un momento, ¿no? Respirar profundo. Porque tenemos que tener en cuenta que todo es conciencia y energía. Para poder hablar de octavas tenemos que empezar a ver las cosas como energía. La materia es energía, hay energía que vemos, energía que no vemos. Y bueno, tenemos que saber que todo proceso energético consta de varias leyes que lo rigen, ¿no? Porque para hablar de octavas tenemos que hablar de procesos energéticos, porque como todo es conciencia y energía, es decir, que todo es alquimia.
Alquimia interior.
Alquimia interior, exactamente. Entonces, bueno, todas estas leyes, ¿no?, que rigen estos procesos energéticos son procesos mecánicos, ¿no?, que se hacen automáticamente. Nosotros en nuestro cuerpo tenemos miles de millones de octavas cortas, sí, de microsegundos, ¿no? Una célula
sucediendo a cada segundo, exacto.
A su vez estamos cruzando una octava larga de nuestra vida. Uh-huh. Una octava corta de nuestra vida puede ser un día, de que me levanto hasta que me acuesto.
En lo particular, ¿no? Exacto.
Exactamente. Así que bueno, podemos empezar a ver a todo como un progreso energético, ¿no? Entonces, si nosotros conocemos un poco cómo se producen estos procesos energéticos y nos adentramos en este mundo de las octavas, que ellas acontecen igual, por más que nosotros sepamos de su existencia
suceden
o no.
Suceden, lo sepamos o no.
Exacto. Entonces, bueno, no sé, es como conveniente quizás adentrarse un poco
en el tema. Y bien, como decimos, ¿no?, todo es conciencia y energía. Y lo que vamos a hablar hoy es los caminos que toma la energía, los caminos que llegan a un fin y cómo pueden no llegar a ese fin, ¿sí?, y entrar en recurrencia. Pero siendo todo energía y siendo que todas esas energías tienen un camino, tengamos en cuenta a qué nos referimos con energía. Y en realidad, si todo es energía, desde la materia que estamos viendo, la computadora que podamos tener enfrente, el celular, el teclado, en la silla donde estamos, es energía.
Nosotros también lo somos.
Nosotros como nuestra unidad de carbono es energía también. Cada una de las células tiene una energía. La palabra que estamos utilizando en este momento en la radio es energía. El pensamiento tiene energía. Es energía, no tiene, perdón. Es energía. Y cada una de estas energías tiene alguna similitud. Y esta similitud que tiene su complejidad, y vamos a hacer un intento a conciencia, ¿sí?, y lo más serio o no posible.
intentaremos.
Vamos a darle un sentido a esta energía, un sentido de recorrido, cuáles son sus leyes y cuáles son sus caminitos para llegar desde su intención a su propósito.
Así es.
Claro, podemos hablar, ¿no?, del, o sea, el proceso energético que usamos mientras nosotros nos desplazamos en lo que nosotros llamamos el espacio matricial físico. ¿Qué sería esta realidad física de todos los días? Uno se levanta, desayuna, vive la vida. Ese proceso energético necesita de una triada para que acontezca, ¿cierto? Que es la triada que usa como el combustible para que eso pase, para que ese proceso energético acontezca, que es el carbono, el oxígeno y el nitrógeno.
Así es.
El carbono podemos llamar que es la comida, ¿no?, lo que es algo matérico. El oxígeno ya es más gaseoso, es lo que está en el aire, pero del aire que respiramos, ¿no?, el 21% es oxígeno. El resto de ese aire que entra a nuestro cuerpo es nitrógeno, en forma de nitrógeno 2.
El catalizador.
El catalizador, ¿no? Qué importante el catalizador. Entonces, bueno, este, como bien dice Eugenio, el catalizador es tan importante que la calidad de ese catalizador es lo que nos va a dar la calidad del resultado de ese proceso, o sea, la energía con la que nosotros nos vamos a mover. A ver si me explico un poco. Entonces tenemos el carbono, que es la comida, el oxígeno, que es el aire que respiramos, y el nitrógeno, que también se encuentra en ese aire que respiramos, que lo vamos a catalogar como las impresiones que recibimos, ¿no?, sean en forma de pensamientos, ideas, películas, ¿no?, todo lo que nos pasa en el diario vivir. Entonces, ¿qué pasa? Según la calidad de esos nitrógenos, va a ser el resultado, el octanaje del resultado de ese proceso energético. Exacto. Es decir, de los hidrógenos, que son el resultado de ese proceso. Entonces, en una octava rápida, ¿sí?, de nuestro estómago, cuando entra, come, termina procesándose, según la calidad de la comida y del oxígeno, que nosotros es la energía que vamos a obtener y cómo nos vamos a mover cómodamente. Pero ¿qué pasa? Si nosotros tenemos pensamientos negativos, o sea, ese catalizador es algo nefasto, todo el tiempo recibimos impresiones nefastas. Entonces, no es muy difícil ya solo prender la tele 3,5 segundos, leer el periódico, hablar con la vecina, ir, es todo un caos, una... que todo el tiempo estemos vibrando una baja calidad.
Se empieza,
¿no?,
a contaminar.
Exacto. Entonces ese catalizador contamina mi proceso energético. Y bueno.
Ya el oxígeno y el nitrógeno, claro, que respiramos no es tan vibrante, o su vibración y su frecuencia energética no es lo suficientemente alta como para que el hidrógeno final que producimos se mantenga en esa calidad de frecuencia.
Exacto.
Es decir, que ese hidrógeno va a tener un, se llama como un diferente octanaje, ¿no? Como mismo en el petróleo, una destilación. Si nosotros destilamos hasta lo más puro, lo mejor que puede conseguir el petróleo es el lo que sería el combustible de avión, ¿no? Pero mientras tanto tenemos todos los demás.
Para unir los puntos tan interesantes que dijiste, Anne, vos hablaste de la alquimia interior y luego de los hidrógenos, que están absolutamente relacionados, porque para que una persona comience a generar sus propias octavas, tiene que darse cuenta que esas octavas nacen a partir de sus decisiones, de la decisión de ser humano, de la decisión de ser libre, de tener la potestad de tomar la decisión de mis acciones y de tener la coherencia, la famosa coherencia que nos da, la bendita coherencia que nos da la capacidad de ser nosotros mismos. Porque si, claro, yo pienso algo y luego lo digo, lo traslado al espacio, al
eso lo vamos a hablar
etérico, que ya lo vamos a hablar, sí, en otro momento, luego tengo que ser, tengo que protagonizar, que realizar una acción coherente con mis pensamientos. Porque si no, ¿dónde está lo que yo pensé y lo que yo dije? ¿En, claro, qué se tradujo? ¿En mi acción pensada o en otra cosa contaminada con esos nitrógenos que recién decías?
Totalmente. Bueno, eso es una de lo que vamos a hablar en un ratito, que son las octavas proyectivas, que son como las formas de octavas más comunes, ¿no?, en la que nos movemos en este espacio físico, en esta realidad ahora que nos toca. Entonces, claro, como decía Euge, es una alquimia interna. Estos procesos energéticos es eso. O sea, pasan, suceden todo el tiempo.
Exactamente.
Y esta alquimia interna sucede.
como decías recién, la alquimia interna pasa, sucede, aunque no lo sepamos. Pero ¿qué tal si comenzamos a considerar la posibilidad de hacerla conscientemente? Esa alquimia consciente la puedo lograr ejecutando mis acciones como yo las pensé, porque me van a llevar a un resultado que me va a enseñar que estaba en lo correcto o estaba equivocado, pero era mío. Y entonces eso se relaciona con los hidrógenos, porque hemos hablado que producimos hidrógenos para poder existir, para poder manifestarnos en este espacio matricial. El más común es el 48. Uh-huh. Es una persona común, normal, adaptada a la sociedad, correcta, y a veces con buenas intenciones y otras veces no tanto. Luego uh-huh. tenemos el hidrógeno de transición, que ya hablaremos, que es el 36, el 24, que es un momento de brillantez, y luego vamos bajando, bajando, bajando y subiendo en calidad. Pero ¿qué genera ese hidrógeno? La capacidad nuestra de ser coherentes con nosotros mismos.
Y bueno, en este camino de que todo es conciencia y energía, lo que estamos intentando con estas explicaciones sobre las octavas y que la idea es generar la duda, generar también el interés para que uno de a poco llegue a toda esta información con todos sus detalles, que son muchos, para que puedan cada uno, como bien dice Carro, hacer esa observación propia, ¿sí? Ponerle conciencia a esa energía, conciencia de esos caminos que toman la energía, que toman la energía que puede ser externa y que toma fundamentalmente la energía que nosotros generamos, ¿sí?
Así es.
Y que nosotros podemos permitir recibir o no. Y ahí estaba en lo que explicaba recién Ann, de los nitrógenos, ¿no? De esto de por ahí alimentarse o en el desayuno, me preparo un excelente desayuno, el que fuere para cada uno, y prendo la tele a ver con qué me encuentro en esta realidad subjetiva desinformada de los medios de comunicación.
Y ya se me arruinó el desayuno.
Entonces ya los nitrógenos con los titulares de los diarios, digo yo, ya ese carbono que estamos ingiriendo en la comida mezclado con los nitrógenos de la televisión. Y en el mejor de los casos, si estoy en un lugar con buena oxigenación, si el nitrógeno es malo, una de las tres patas, ¿sí? De esta tríada de energía, alimentos, ¿sí? Con la cual nosotros procesamos esta alquimia, si alguna de estas tres patas falla, el hidrógeno va a fallar, ¿sí? Tienen que estar las tres en equilibrio y en buen equilibrio para que el hidrógeno producido nos sirva, en principio, y sirva a los que nos rodean por consecuencia, ¿no?
Claro, de estos hidrógenos del octanaje que hablaba Euge, nosotros en programas anteriores hemos hablado de los centros de control, y bueno, según la calidad de ese proceso energético, de ese octanaje que logremos en nuestros hidrógenos, ¿no? Si nos alimentamos bien, respiramos más o menos bien, pero sobre todo, pongamos nuestra atención en el catalizador, por eso también ahí es donde ellos atacan, ¿no? Eso, porque en el espacio mental, si nosotros logramos hacer hidrógenos de mayor octanaje, lograremos conectarnos con los centros superiores de control.
Así es.
Sin eso no hay tutilla, sin eso es caer en la recurrencia constante.
Claro.
Por eso, a través de estos procesos energéticos, ellos nos enganchan, por decirlo de alguna manera, a través del deseo y las pasiones, que si se destila mal, ¿no? Si se destila mal, si estos procesos energéticos son mal hechos, en algún momento falla alguno de estos, más que nada esto, los nitrógenos, se producen exo y endoenergías que se tiran, estas basuras, ¿no? Porque el proceso no está bien hecho. Entonces estos residuos, y bueno, son estas bajas pasiones,
entran a pulular alrededor nuestro.
Deseos de estupideces, de tonterías, objetos, cosas, personas, ídolos, ¿no? Entonces está, que por supuesto los amos conocen este manejo de las octavas, por decirlos, los que intentan manejar la realidad hoy en día, y le ponen, como dice Morfeo, el adherente del sexo, y listo. Claro, y ya ahí quedamos enganchados otra vez a producir, a hacer mal
para alguien.
Uh-huh. Nuestra alquimia, hacemos mal nuestra alquimia, volvemos de dentro, y esto es un círculo vicioso. Uh-huh. que a través del deseo y las pasiones nos enganchan en esta claro, en esta realidad, sí, y nos da la impresión que siempre fue así, que no podemos salir.
¿A qué nos lleva la sociedad en que vivimos?
A
esta matrix defectuosa, a reaccionar permanentemente, es decir, a protagonizar una octava iniciada y accionada por alguien más, no por nosotros. Vivimos en permanente reacción, vivimos protagonizando una octava que no es nuestra, que, como bien decía Ann, los bombardean con suculentos manjares engañosos y luces mentirosas para que sigamos dormidos, engañados, perdiendo tiempo, generando un producto defectuoso e inservible para nosotros, pero que sí les sirve a ellos, porque esa es una energía que se nos escapa, que la producimos pero que no podemos asimilarla. Hidrógenos 96, por ejemplo, una cancha de fútbol, una fiesta como la que pasó
sí,
hace
que
poco.
Ahí se nos cargan los biocapacitores, pero de una energía de una calidad paupérrima, la cual en un es como sería un, ¿no? Para que un aire, ¿no? Una nada. Entonces, ay, enseguida estamos otra vez muertos, reventados. Entonces, la calidad de energía es muy importante para sostener esta expansión de conciencia y poder conectarnos con nuestros sentidos multiempáticos que todos, absolutamente todos, los humanos, los tenemos.
No hay excusa de eso. Cuando empieza a protagonizarse a sí mismo, a ser uno mismo, a vivir produciendo un hidrógeno que realmente es bueno, es productivo para el ser humano, se siente. Se siente porque comenzamos a ver que las cosas suceden como nosotros pensamos que tenían que suceder. No importa los inconvenientes que puedan surgir, siempre los hay, pero qué fácil que es superarlos, o sea, qué bueno que es ver que somos capaces de superarlos a medida que vamos tomando control de nosotros mismos, protagonizando nuestra propia octava, no la de ningún otro ser oculto que anda por ahí sustrayéndonos energías.
Te escucho, Eugenio, y me surge la idea, la palabra, la energía de pertenencia, ¿no? ¿Sí? El saber a lo que uno pertenece, qué energías le pertenecen a uno. Entonces, ¿en qué octavas? ¿Qué octavas inició uno como ser humano, como ser, ¿sí? Como individualidad dentro de una comunidad, como individualidad dentro de un país, de una región, de un planeta, ¿sí? De un universo. Entonces hay octavas individuales que se suman a otras octavas que a su vez tienen distintos inicios y distintos propósitos.
Claro.
Entonces hay que depurar un poco también en uno esas energías que le pertenecen, esa pertenencia de sus propias octavas.
Absolutamente. ¿Qué papel estamos jugando o representando como raza, por ejemplo?
Totalmente.
¿Qué papel estamos haciendo acá en la Tierra infectando a nuestra querida y hermosa madre Gea con químicos, con tóxicos, con fracking, que el otro día la traducción al español es espantosa, fracturación por presión hidráulica? O sea, le estamos metiendo presión a la Tierra para que explote por dentro.
No, y vi una foto increíble en internet dando vueltas de la isla Bikini, creo que era por las Islas Marshall, donde habían hecho después las pruebas nucleares, 20 bombas nucleares tiraron. Entonces era la fotito del hongo con una isla paradisíaca, que parecía wow.
Sí.
Y que bueno, no se puede ir porque tiraron 20 bombas nucleares, así que
Chernobyl.
Podés llegar a contraer alguna que otra deficiencia, ¿no? En tus procesos energéticos,
así
un desequilibrio. Así que bueno, entonces ahora lo que nos toca es iniciar una nueva octava, ¿no? Y hacer la transformación de la libélula.
Así es.
Thank you.
Muy bien. Después de escuchar la transfiguración de la libélula del maestro Sergio Vershenko, vamos a continuar con el secreto de las octavas. Y bueno, una de las analogías que vemos en los textos de Morfeo de Gea en Detrás de lo Aparente es la de la relación con la escala musical, en donde tenemos que cada nota, siendo también energía, tiene su frecuencia, ¿sí? Entonces, todos conocemos la escala del do hacia su camino hacia el do. Do, re, mi, fa, sol, la, si y la octava en do. Cada una de estas notas tiene una frecuencia que guarda una relación entre sí para que la octava tenga su estructura, en la cual, para los que saben algo de música, pueden ya visualizar que entre dos notas en el medio de la octava y sobre su final hay una relación estrecha, así que es entre la nota mi y fa y entre la nota si y do. Estas relaciones entre estas notas, que es de semitono, de medio tono, es la relación mínima entre dos notas de la octava, nosotros las denominamos choques, se denominan choques conscientes. Entonces, tenemos una nota inicial que le podemos dar el valor de 1 en su recorrido re, mi, fa, sol, la, si y do, llegando nuevamente a un do, pero este nuevo do es el doble de frecuencia del do inicial, ¿sí? Entonces tenemos un camino que duplica, al culminar una octava, duplica la frecuencia. Pero bien, para llegar a esa, a ese fin, ¿sí?, a ese propósito de octava, el recorrido, como dijimos, tenía estos dos choques, en donde necesitamos una energía extra para que el camino sea directo hacia esa duplicación de frecuencia. Si los semitonos de mi, fa y si, do no reciben esos choques conscientes, que lo vamos a ver un poquito más en detalle, la octava entra en recurrencia. ¿Qué significa esto? Podemos pensar, imaginar una escala como una escalera, ¿sí?, en donde cada uno de los escalones es una nota. Pero ¿qué pasa? Entre el mi y el fa tenemos unos escalones más cortitos, y entre el si y el do otro más cortito. Con lo cual, si uno entra a caminar por esa octava y no recibe o no produce o no se dan los choques conscientes, esa escalera empieza a curvarse, ¿sí? Empieza a curvarse. Y en esa curva progresiva entramos en un círculo. Y ahí es donde pueden imaginarse y sentir las propias recurrencias, ¿no? El sentir, ¿por qué estoy volviendo a intentar hacer algo que ya intenté miles de veces? Sea lo que fuere, dejar un vicio o intentar una nueva actividad o lo que fuera. Y tiene que ver con estos choques conscientes, energías extras que necesitamos para que la octava se cumpla y de la intención inicial del primer do podamos llegar al propósito final del último do, ¿sí? Así que bueno, esto está íntimamente relacionado con lo que acabamos de hablar recién de los procesos energéticos, de la alimentación, de las impresiones que recibimos y que dejamos o permitimos recibir, y por supuesto del oxígeno que también respiramos. Así que está todo vinculado.
Total, todo tiene que ver con todo.
Todo,
¿no?,
tiene que ver con todo.
Absolutamente.
Y bueno, estos procesos energéticos de los que hablaba Hugo, Eugen, de los que hablábamos recién, son procesos que se realizan en lo que llamamos el espacio matricial físico, esta realidad física tangible. También se realizan en el espacio mental y también en, ¿no?, espirituales, en el etérico. Entonces nosotros ahora vamos a intentar explicar un poco una de las octavas más, ¿no?, o sea, más usadas, que son las octavas proyectivas, ¿no? Las que podemos estar más, empezar a intentar manejar nosotros. Hay otras que se van a ir, que lo vamos a poder hacer mediante vayamos prendiendo estos centros multiempáticos, estos centros superiores de control. Mientras tanto, cuando empezamos, comencemos con las octavas proyectivas.
Claro, no. Iniciamos diciendo que todo es conciencia y energía. Y hablábamos que hay energías materiales, energías de pensamiento, energías de palabra. Y en el caso de las energías proyectivas, como vamos a iniciar, está en la combinación, que a su vez se producen nuevas octavas o octavas que tienen un camino que habitualmente por ahí no lo relacionamos y es importante tenerlo presente.
Claro, entonces nosotros, qué sé yo mismo, que como comenzó Euge hablando, ¿no?, de esto de pensamiento, palabra y obra, esta coherencia que nos pide el maestro, ¿no?, seguir, que es como el lo que nos marca.
Claro, porque hasta que no accionamos, no sabemos que podemos proyectar. Una vez que empezamos a accionar y a creer en nosotros mismos, y a dar choques conscientes, empezamos a ser proyectores holocuánticos de nuestro propio universo dentro de nuestra octava particular. ¿Por qué? Porque debemos acostumbrarnos a accionar, porque estamos desacostumbrados a hacerlo. Vivimos en una sociedad donde se nos brinda subconscientemente absolutamente todo lo que implicaría un esfuerzo de nuestra parte, salvo que significa un esfuerzo para alguien más. Si fuese un esfuerzo para nosotros, eso está borrado y han puesto otra cosa que realmente no nos sirve. Entonces, desde lo más pequeño hasta lo más grande, porque uno inicia octavas cuando decide qué comer o no, cuando decide qué ver, qué impresiones merece recibir, qué prefiere sentir. Entonces comenzamos a proyectarnos holocuánticamente en esas octavas que decía Anne.
Claro, esto como decías vos, accionar. ¿Cómo podemos decir cuál es la diferencia, ¿no?, para lograr accionar en lugar de reaccionar? Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de esto de las octavas proyectivas, ¿no?, que tenemos una idea, ¿no? A nosotros, por ahí en uno de los videos estaba, que están por ahí, si se meten en el blog, a todos los que les interesa un poquito más el tema, diga, bueno, a ver, quiero entender un poco más las octavas. Es como decía Carlos también, por magia no pasa, es trabajo interior que hay que hacer. Entonces, bueno, hay videos que nos explican en material dentro detrás de lo aparente blogspot.com.ar. Entonces vamos a, nosotros tenemos una idea, ¿no? Se nos ocurre hacer una lámpara. Estamos contentos, vimos ahí en internet un cosa y decimos, ay, mirá qué lindo, si yo lo pongo, lo enchufo, mirá qué bueno. Genial, sí, voy a hacer una lámpara que me queda bárbara para el costadito del living. Entonces vamos y justo quedamos con las chicas para tomar un café, ¿no? Y le contamos a María y a Luisa que vamos a hacer esta lámpara. Que vamos. Entonces, ¿qué nos dice María? Nos dice que hacer lámparas es de tontas, ¿no? Y Luisa nos dice que me iba a salir mal y que seguro me electrocute cuando quiera enchufarla. Entonces, muy bien. ¿Qué hago? Escucho lo que tanto me dice María y me dice Luisa. Y bueno, acá viene, ¿no? Entonces yo tengo una intención, comienzo la octava con una intención, que era hacer mi lámpara. Lo paso al espacio etérico, o sea, la palabra, lo charlo con las chicas en el café. Y acá tengo, a ver, ¿cómo lo llevo al espacio físico? Bien, ¿qué pasa? El otro día me fui, llegan las chicas a mi casa y yo me había armado la lámpara hermosa, la enchufé, funcionó, todas contentas, genial. Bien, ¿qué pasa ahí? La intención inicial de hacer la lámpara fue cumplida más allá de lo que María y Luisa me dijeron a mí.
Exacto.
Y yo toda la energía la puse, ¿no?, energía de voluntad, ya vamos a ver si lo podemos explicar un poquito, en el que el propósito final coincidía, la intención se mantuvo. Bien, ¿qué pasaría si yo, se me ocurre esto de la lámpara, y voy también con María Luisa? Y cuando María y Luisa me dicen que una es para tontos y la otra que me va a salir muy mal, yo lo primero que hago es ver si puedo, con qué taza le tiro en la cabeza a María, y después un cenicero le tiré a Luisa, súper indignada, porque cómo se atrevían a decirme a mí lo que estoy pensando, me voy. Está ahí, bueno, ¿qué pasa? Ahora ya en vez de al otro día estar haciendo mi lámpara, tratando de que María y Luisa no me encuentren, ¿no? Como para no pegarme el cenicero de vuelta, devolverme el cenicero y la taza. ¿Qué pasó ahí? La intención inicial de hacer la lámpara terminó en cualquier otra cosa.
En una energía desperdiciada.
Que no era la lámpara, ¿no? O sea, se transformó, esa se infectó, se deformó esa octava. ¿Por qué? Porque perdió la intención y el propósito, o sea, la intención inicial y el propósito final no coinciden.
Y vivimos así. Vivimos
totalmente
reaccionando.
Exactamente.
Porque lo que deberíamos hacer es fijarnos en nosotros mismos, en esa sensación de vacío que queda cuando después de todo no lo logramos, o lo echamos a perder, o nos terminamos peleando, o no hicimos lo que teníamos pensado hacer, aunque después resulta que no nos guste, pero igual lo hicimos y terminamos la tarea. Deberíamos reparar en esa sensación de vacío que nos queda, que de a poco nos vamos acostumbrando y después pasa al inconsciente y ya casi no nos importa, porque seguimos con otro proyecto que tampoco terminaremos. Acostumbrarnos a sentir que ese vacío no lo merecemos, que ese vacío lo generamos nosotros mismos con nuestra falta de coherencia, con nuestra falta de continuidad.
Exacto, porque cuando va pasando por los diferentes espacios matriciales, que es del pensamiento a la palabra, a la obra, si yo pierdo esa intención inicial, mi octava también va perdiendo energía, va perdiendo calidad. Y esa energía que se pierde, por ejemplo, si pasa del pensamiento, que comienza como una dodecava, y ya pierde 5, y se transforma en una octava en el espacio etérico, esos son exhibiendo energías, en forma
De,
exacto, en forma de emociones que pueden ser nocivas, que son estas en las que yo ya le tiré algo, ¿no? Estoy usando energía para agredir, para se arman unos líos increíbles, y ahí va, para colmo después, ya tengo que huir de ellas. Entonces ahí sigo perdiendo, ¿no? Espacios. Entonces, en cambio, si yo mantengo mi intención, y bueno, consigo que se sea una dodecava, que no pierda, entonces que no haya exhibiendo energías tiradas por ahí y vayamos, ¿no? Viviendo en un mar de chastre, en este lodo, todos manoseados, como decía.
Claro. Esas son las octavas contaminadas que vivimos en este mundo contaminado por la cábala y por el sistema sionista que nos controla. Porque, ¿qué pasaría en una reunión de seres? En una reunión de seres, si yo quiero hacer una lámpara, y si ven realmente que no me sirve, van a dejarme hacerla para que yo me dé cuenta de que esa lámpara después de todo era demasiado grande o no tenía la potencia necesaria o no
era. Sí, o te van a ayudar o lo que fuese,
pero
como de otra manera.
Porque cada uno de esos seres también está viviendo su propia octava, también está haciendo su proyecto, del cual yo, de una manera absolutamente, podría decir desinteresada, pero no es la palabra, porque sí me intereso en lo que hace, sino que lo que no quiero es afectarlo. Lo que quiero es, si puedo, opinar, pero sin alterar la decisión que tomó.
Claro.
Dándole la libertad y el espacio necesario para que tome sus propias decisiones.
El camino que tomó esa octava.
Exacto.
Yo, mientras mencionabas esta octava proyectiva, me imaginaba otra y me surge el juego, ¿no? Cuando éramos chicos nos juntábamos con los pibes a jugar a la pelota y bueno, vamos a jugar una hora, ¿para qué? Para divertirnos, ese era el propósito, jugar para divertirnos. Y bueno, por ahí a los 15, 20 minutos perdías 10-0 y estaba el que ya no quería jugar más.
Claro, ya estaba.
No, ya me indigné, perdí, además somos malísimos, me fui. O estaba el que también se ponía a pelear.
Claro.
Entonces se contaminaba esa octava que en realidad el propósito era la diversión, o por lo menos
ganar o perder, pero aprender.
Claro, y concluir esa hora de juego para después ir a tomar la leche o lo que fuera. Pero la idea era esa. Y bueno, ahí también tenemos cómo esas endo y exo energías se van dando y tenemos la posibilidad y la capacidad, si lo observamos, de poder contrarrestarlas para que la octava cumpla.
En ese caso, ese chico que se enoja o un adulto que no logra su objetivo porque fue contaminado, porque no quiso o porque fue bombardeado por diferentes programas para que no logre su propósito, ni siquiera llega a cumplir una octava. Se quedó en el do, re, mi y ahí terminó. porque así vivimos contaminados, no llegando a cumplir nuestras propias octavas. Y recién, Hugo, hablabas de los choques conscientes. Y qué interesante, ¿no?, el choque consciente, porque ya Morfeo lo decía, usted no necesita saber de música ni de octavas para hacer un choque consciente. Porque cuando uno siente realmente que una situación no va más, que una recurrencia molesta o que un círculo vicioso se repite y se repite y se repite, y uno decide, porque ve una salida, poner un punto final o marcar una dirección distinta a lo que se venía dando, siempre con el ánimo de mejorar, de lograr crear un universo mejor, un universo distinto, mostrar un camino, ahí, en ese momento, la persona está generando un choque consciente.
Yo creo que en este momento la gente que nos está escuchando puede reconocer en este preciso instante cuántas octavas pudo cumplir escuchándose y dándose ese empujoncito, ese choque consciente para poder lograrlo, ¿sí? Y se dan cuenta que no fue fácil, que hay todo un proceso energético que hay que apoyar desde dentro y cumplirlo, pero estoy seguro que hay mucha gente que sabe de cuántas octavas pudo lograr cumplir.
Y acá hay que tocar el tema del corazón, porque tenemos que conectarnos a través de la mirada del corazón, porque somos seres conscientes, que pretendemos ser conscientes y libres y justos con nosotros mismos y con los demás. Entonces, claro que mi octava puedo compartirla contigo, porque estoy seguro, porque siento tu corazón, y yo sé que todo lo que vos me puedas brindar me lo vas a brindar para bien, como yo lo haría contigo. Esa es una comunicación en la cual comparten sus octavas seres que pretenden hacer un universo que, si bien cada uno transita su camino, el universo es compartido. Es compartido en amor, en amplitud modulada de onda resonante, es compartido en el corazón, que nos identifica como seres humanos, no como máquinas o como monstruos que están pululando.
Claro, lo
por
que
ahí.
Pasa es que todo este desconocimiento de estos procesos energéticos que se vienen repitiendo desde hace eones, ¿no? También, hasta que no nos pasemos a usar, ¿no?, a tener estos hidrógenos de mayor calidad, digamos, basta a la tele. No, dejemos de engancharnos con estas telenovelas mexicanas diarias que, ay, no, ¿qué pasó? Que no me la pasó, esto es un quilombo, que no sé, qué sé yo. Y es todo, está diseñado para que
no
tengamos
nunca
procesos energéticos baratos, procesos energéticos de mala calidad, es todo así. Pero no solo ni siquiera escaparse al medio de la sierra a tomar agua mineral, bendecida por el Dalai Lama, y comer unas, ¿no?, unas manzanas orgánicas
de la India.
Porque si los patrones básicos están mal grabados, o sea, yo no me encargué de limpiar esos patrones grabados por eones, de por mi abuela y por mi abuela y por mi abuela y la otra y la abuela de la abuela, eso bien, entonces tenemos que limpiar.
Es que no la voy a encontrar ahí a la paz si no la tengo dentro mío, al equilibrio.
Y ni siquiera con esa buena calidad de carbono, con esa buena calidad de oxígeno, si tengo una mala calidad de nitrógenos, mi proceso alquímico se produce mal, se hace mal, se contamina, baja hidrógenos horribles. Entonces necesitamos esa paz interior, esa necesidad de parar los pensamientos que no son nuestros, estamos programados para reaccionar. Si nos levantamos ni sabemos qué hacemos, ni para qué estamos.
Así es.
¿No? Pues te levantás y tomás el café y salís corriendo, bueno, en paz, checás el trabajo y... ¿no?
Y bueno, tiene que ver con dos cuestiones. Primero, esta de lo que decíamos hoy, reconocer qué somos, primero, para reconocer en qué octavas estamos realmente. Y después ver qué está pasando y en qué octavas estamos en lo cotidiano. A qué octavas estamos respondiendo. ¿Quiénes son los que proponen las octavas por las cuales,
exacto,
estamos transitando?
Tal cual.
¿Sí? Ahí me das entonces, pie para decir algo.
Entonces, esto que decís de la alimentación, de los nitrógenos que nos bombardean y demás, mantienen ese hidrógeno del cual hablamos hoy temprano bajo para seguir en esta octava de recurrencia que no es nuestra, no es nuestra. Nos mantienen en esos centros de control que hablamos también, intelectual y emocional, dando vuelta, pensando y enojándonos, reaccionando todo el tiempo, instintivamente, ¿sí? Y no permitimos que unos hidrógenos, una calidad un poquito más alta, de a poquito, nos vaya permitiendo escucharnos, empezar a despertar ese centro espiritual, ¿sí?, centrado ahí en el corazón, que bien decías, Eugenio, y empezar a despertar esos otros centros de control que necesitan otros hidrógenos, pero para alcanzar esos hidrógenos necesitamos otra alimentación.
Recorrer un camino.
Totalmente.
Un camino interior. Porque aquí hay algo fundamental que tenemos que decir, y es que iniciamos octavas cuando consideramos que nuestra existencia debe ser creada. ¿Por quiénes? Por nosotros mismos. No existe otro secreto ni otro misterio. Nosotros somos nuestro maestro, nosotros somos nuestro propio guía y dependemos del Do y de la fuente y también de nuestros guías y protectores espirituales. Pero los protagonistas son ustedes que nos escuchan y nosotros que estamos aquí, los seres humanos que tienen el poder de crear su propia octava, su propio universo.
Claro, lo que pasa es que eso, al mantenernos usando los centros inferiores de control, somos más fáciles, ¿eh? O sea, es así, y que manteniendo una alquimia paupérrima, y es así, enganchados entre deseos y pasiones, tonterías y cosas del ego y estupideces, y perdiéndonos en ese deseo que te lo transformamos en necesidad, es decir, solo cubrimos nuestras necesidades, y realmente nos hacemos cargo que afuera no hay nada que nosotros no proyectemos desde adentro.
Exactamente.
Entonces, y lo único que no se puede manipular desde afuera es esta energía. Entonces, por eso me manipulan a mí a través de los pensamientos. Porque necesitan...
que no nos demos cuenta.
Exactamente. En cambio, si yo dejo de ver las cosas como y las trato de leer como energías, las trato de sentir como octavas, despegándome, ¿no?, de esa forma que tienen, que tanto nos hablaron los taoístas, tanto que uno empieza a ver como todo hace tuk tuk, las palabras del maestro Morpheus, ¿viste?, cierra como taca taca, mirá. Y bueno, cuando nos empezamos como a dar cuenta, ¿no?, que podemos hacernos dueños de esas octavas, que ahora no lo somos, como bien dijeron, no lo somos.
Cuando realmente comenzamos a saber qué es lo que necesitamos, comprendemos de qué tan pocas cosas nos tienen agarrados, que son ilusorias, que son fantasiosas, que son parte de la fascinación que nos proyectan permanentemente.
Para
pretender agarrar, tener atrapado a un ser que es ingobernable, insostenible.
El show de Truman, ¿no? Que le decía miedo al agua, que no podía tener miedo hasta el agua. Y dijo, pará, bueno, ¿viste? Y se subió al barco y dijo...
¿Cómo puede ser?
El miedo, no hablamos. O sea, es uno de los productos principales y sus subproductos, ¿no? Que bajan la calidad de estos hidrógenos. Y por otro lado...
Los tienen atemorizados, entonces quieto.
Claro, ahí abajo.
Controlado.
Sí, y estos sufrimientos, o sea, estos es que nos intentan manejar a través de los pensamientos, ¿no? Que son los que ahora nos están gobernando, que parece que no, uno dice, bueno, no, pero todos han notado que hay pensamientos que no son nuestros, ¿no?
Exactamente, entonces, son monstruos, como un ministro que se llama Aranguren, creo que es de producción, que dijo hoy en relación con el aumento de la nafta, bueno, si al usuario le parece caro, que no la compre. Fíjense qué frialdad, qué patética.
Sí, cuando además tengo que usar nafta esencia. Por tu culpa, flaco. Porque, a ver, más que decir que no hay algo.
Si no le gusta el agua.
Bueno,
no,
pero estamos hablando de procesos energéticos y justamente están hablando de una energía que no se está dando.
Fíjense.
Pareja, o sea, equitativamente, ¿no?
Qué interesante sería que la gente dijera: no necesitamos tu nafta ni tu presión.
Ahora
nosotros
tengo
somos libres.
Mi tabla antigravitacional y los saludamos, ¿no? Y nos vamos.
No me importa si me tengo que ir en colectivo o caminando o en bicicleta. La voy a comprar cuando la necesite. Voy a tomar agua cuando necesite. Voy a respirar cuando lo necesite.
Claro, es ese miedo a que, ay, voy a perder todo. Tranquilos. O sea, las necesidades del ser siempre son cubiertas.
No perdemos nada,
porque
esa declaración que es pública es una amenaza. Una amenaza a la libertad de los seres humanos.
Exacto. Bueno, sí, libertad cero, que no, ni conocemos aún. Bueno. Estamos en eso. Que para eso necesitamos conectar nuestros centros superiores de control. Necesitamos ir hacia ellos, porque sin eso no vemos nada. Hasta que no tenemos eso mínimamente conectado, es hablar de tonterías, ¿no? Porque es hablar, es quedarnos en ese repetir historias románticas, de pensar que el amor es una persona especial y hasta que no aparezca mi vida es una... Por favor.
Decidir qué queremos ser.
Por favor. De cuando tenés 5 años, bombero, qué sé yo, no sé, ¿entendés? Además, cosas como que sé, soy humano y después me dedicaré a las cosas que me interesen, ir investigando. Y además, o sea, que hablan mismo el sistema este que nos en que nos tienen, en la cual, por ejemplo, qué sé yo, se basa en la producción de cosas que ni siquiera necesitamos. O sea, estamos generando octavas constantemente en nuestros trabajos diarios que son innecesarias, en estos papelitos que se sellan que son innecesarios. Y nos tenemos miedo a nosotros, porque es como decíamos, ¿no? Es el marido golpeador que la convence a la víctima de que es una tarada y de que
es mejor que la siga golpeando.
Es mejor que, pero él la ama, ¿entendés? Entonces el sistema es así, ay no, nosotros vamos a hacer una ley que obliga a todos a ser felices, como dijo el presidente de la Nación Argentina.
Pero qué bárbaro.
Que sí es una, ¿entendés? O sea, es una burla. O sea, directamente nos están tomando por salames cada
Fíjense
vez más.
Como deciden y nosotros reaccionamos. Los políticos, los banqueros.
Sí, no, pero en tu casa, en el comedor, sos el más loco.
Sí,
pero después, ¿qué haces? Nada. Bueno. Vas y pagás el impuesto, como el mejor hijo de vecino, vas a pagar la nafta 200.000 millones de pesos el litro, sin ningún problema. Pero sos un loco bárbaro que discutís. ¿Y
un
qué
rebelde.
Estás haciendo? Reaccionando como ellos quieren.
Claro.
Estás produciendo hidrógenos de baja calidad.
Que lo siguen alimentando a ellos.
Exacto, y ahí vamos, y jugando y jugando. Y por esto está la demoniocracia, para que te enojes. Por eso es la burocracia, para que te enojes. Todo es para que te enojes. Los bancos, los descuentos.
Por eso la humanidad, cuando logre protagonizar su propia octava, es ingobernable, imparable, y esto se cae, como decía el maestro Morfeo, en 49 horas.
Uh-huh. Yo invito a los aquellos, o sea, hay muchos que ya están en el camino hace un rato, a estos, que eso, los que recién empezamos a ver que hay algo, que no se enojen. ¿No? Que ahorren esa energía, que no se quejen y que no se enojen. Entonces, en eso se basa también el quinto camino de la cinta de Moebius, ¿no? En el ahorro energético, que esa energía, como por supuesto el universo es una genialidad, sabe exactamente a dónde ir para uh-huh. expandir esta esfera de conciencia, y esa expansión irá tomando la conexión de los centros superiores, por ejemplo. Entonces, bueno, ahorremos energía.
Y perder miedo.
Perdamos miedo. No nos quejemos, no pasa nada, claro. Es todo un invento, es todo
como
mentira,
dice,
de verdad.
Es cuestión de temer menos y amar
y
más.
Y amar más. Exacto.
Así es, gran frase.
Uh-huh. Así que bueno, como siempre les decimos.
No nos crean, no crean nada de lo que decimos.
Investiguen y créanse a ustedes mismos.
La comunicación.